Mamá, mamá, quiero un DVD.
Que no, niño, que no has comido las natillas hoy, no te voy a dar el DVD.
Quiero ir a nuestra home para beber un DVD.
Estás castigado, sin DVD estés y sin nada. 3 meses castigado.
Si quieres un DVD en tu home...
Escucha...
Home DVD.
No puedo ser, quiero un DVD. Solucionalo, Chacón. ¡Ay, cómo quieres que te la solucione! Solucionamelo con un pack. Aquí estamos en Radio Cine, hablando Home DVD. Vamos a hablar entero, cantando así. El pack de Fred Astaire cuesta 30 euros, pero tiene muchas pelis. También sale Ginger Rogers.
Bueno, dejando este momento musical surrealista, vamos a ver. Ya sabéis que estamos...
Es que si es Fred Astaire, hay que cantar y bailar.
Venga, pero dame un claque aquí, venga, un zapateo.
No, que el vecino sube y me...
Bueno, castiga. Más que Fred Astaire, es un poco Chili Temple, ¿eh? Es un poco Chili Temple aquí, Antonio.
Me parecía una manada de búfalos un poco así mal hecha, ¿no?
Sí.
Hay un pack Fred Astaire, ya te digo, que ya sale de 29,99 euros, vamos 30 euros, iba a decir 30 dólares,
sí.
Que muchas pelis de Fred Astaire, pero hay otro pack Cary Grant, que sale también 30 euros y sale creo que incluso Harry Potter, no, es el director, ah, H.C. Potter, vale. Hitchcock,
H.C. Potter.
Stevens, H.C. Potter.
Vale.
Leo McCarry, no es Susie Potter, que es la hermana de Harry Potter. No, y
ni el gato, que es Missy Potter.
Y Fred Astaire también lo dirige Stanley Donen. Bueno, ¿y que tú qué tienes? ¿Que tienes algún pack?
Yo tengo un pack, tengo... Si quieres te voy hablando de la felicidad de los Katamuri. No,
pero no me vas a hablar del pack de la herpes.
De la herpes, pero es que ¿dónde está el pack de la herpes?
Arriba, mira.
Sí. Ah, vale, es verdad, sí, tienes razón.
Arriba, abajo. Había una canción así, ¿no?
Sí, que decía el cielo está ahí abajo.
Espérate, es que hay una toalla de los vecinos que está entrando en mi casa.
¿Una toalla?
Bueno, en mi casa, la sede central de eso. Sí, una toalla.
Exactamente.
Bueno, cuenta.
En el magnífico estudio de Radio.
Cuéntame, sí, ahora intenta arreglarlo. Esto.
Bueno, pues voy a hablaros del pack de Katharine Hepburn. Bueno, pues Howard Hawks, George Cukor, Ralph Thomas, John Huston, John Ford, Cary Grant, Katharine Hepburn, Charles, tal.
Bueno, gente, ¿no?
Pues un montón de gente. Bueno, el caso es que el pack de Katharine Hepburn pues se lanza el 14 del febrero. Ya se ha lanzado. Iba a decir ha nacido.
Un poco más y nos lo lanzan los vecinos por la ventana.
Pues ha salido precisamente el día de los enamorados. ¿Y quién no se puede enamorar? ¿Quién no se puede enamorar de Katharine Hepburn, por Dios?
Pues mucha gente.
¿Ah, sí?
Hay gente que no le gusta Katharine Hepburn porque es muy mandona.
¿Tú crees?
Yo creo que era, ¿no?
Era, sí.
Era más
sí,
bien, pero bueno.
Era
un poco mandona, pero bueno, no sé, hay gente ahí.
Sí.
Y además, ¿tú te imaginas quién no se puede enamorar de Katharine Hepburn? ¡Bruce Lee! Bruce Lee yo no le veo con Katharine Hepburn.
No, además es que la trataría a patadas, ¿no?
Pero claro, pero su espíritu permanece. Película dirigida El espíritu de Bruce Lee, que el título original es una película del Corea del Sur, el título original es Maljugeori Janhoksa.
Claro, es que, así como se iban a llevar bien con la Katharine Hepburn.
Es que mis padres tenían un Hyundai, macho, y he aprendido.
¿Ah, sí?
Y el caso es que la dirige Hayu, o sea, un director que se ríe, te ríes tú, Hayu, con Sang-woo Kwon-e, Gai Han, Hyo Jung Park, Jung Jin Lee. Yo me imagino cómo deben ser los castings de las películas subcoreanas. ¿Quién eres? Soy Hyun Park. ¿Y cómo se escribe? Y pues imagínate cómo se escribe.
Pues sí.
Bueno, el caso es que nos encontramos en 1978. La violencia ocupa un lugar de primer orden en el Instituto de Corea del Sur. Cuando no son los profesores, pues estamos como en España. Son los alumnos de mayor grado quienes se abusan de los más débiles. ¡Ojo, qué barbaridad! ¿No? Y eso que no tenían móviles para grabarlo. Ante este panorama se topará de frente Hyun Soo, un tímido estudiante que acaba de trasladarse a la ciudad y cuya condición de novato lo convierte en un blanco fácil. Y eso que chino, o sea, si llegase europeo, más blanco. Su única defensa, las enseñanzas que aprende diariamente de su gran ídolo y maestro espiritual, Bruce Lee. Hay menús interactivos, acceso directo a escenas, cómo se hizo y entrevistas.
Bueno, mientras el compañero Peláez se saca el rollito primavera de la boca, ¿vosotros os imagináis a Takeshi Mike o Mike?
Mike.
Eso, porque Mike es otra cosa.
Mike.
Y las Nike. Hammer. Y las Nike también.
Sí.
Bueno, pues Takeshi Mike o Mike, hablando, hablando de la felicidad, pues sí, pues Takeshi Mike nos habla de la felicidad de los Katakuri. ¿De qué habla la felicidad de los los Katakuri. Pues la felicidad de los Katakuri habla de la peculiar familia con este nombre extraño que acaba de abrir un albergue de montaña. Por desgracia, su primer huésped se suicida en su habitación. Ya decía yo que tenía que ser Mike. Pues para evitar problemas con las autoridades, pues deciden todos estar muy felices, ¿no? Deciden enterrarlo en el patio trasero de la casa como si no hubiera pasado nada. Su segundo cliente, un famoso luchador de sumo, fallece mientras practica el sexo con su novia. Claro, la aplasta. Ah, no, que quien fallece es él. Bueno, que para colmo resulta ser una menor, claro. En pocos días, el suelo del patio trasero de los Katakuris se irá llenando de incómodos cadáveres. Yo estaba pensando que con esto del aplastamiento era de otras cosas. Bueno, pues, ¿qué han dicho de ella? Pues dicen que es un cruce entre sonrisas y amanecer de los muertos. Eso será porque...
Pero luego hay otro que lo compara con sonrisas y lágrimas. Dice, como sonrisas y lágrimas con un montón de cadáveres.
Exactamente. Y luego dicen de ella que es delirante, psicotrónica y mítica. Es todo o nada. Realmente una cuestión de fe. Como ocurre en el arte llamado de culto.
¿Qué tiene extras?
Pues sí, pues tiene...
Justo 63 minutos de extras.
Además, audios en castellano y en japonés,
¿sí?
Dolby Digital, widescreen, panorámico, pantalla 16:9, compatible con 4:3, luego tráiler original, spot de televisión, entrevistas, animando a los Katakuri, que con todo lo que les pasa, sobre todo con el de sumo, ya están animados, y making of, ficha técnica, ficha artística y filmografía de Takashi Miike, que siempre es interesante.
Stalingrado era una película alemana que no tiene que ver con Takashi Miike.
Y ya mismo nos llega una de Giuseppe Tornatore con el mismo título.
Ah, fíjate, pues este también es Giuseppe, porque este, lo que pasa es Giuseppe alemán. Es Joseph Bilsmeier. Rivera italiana, finales de 1942. Un grupo de soldados alemanes, Deutsch, ya recién llegados de la batalla de Alamein, disfrutan de unos días de descanso antes de ser enviados al frente ruso para combatir en la batalla. Yo creo que Alejandro Chacón hoy es el hombre del humor. Y tienen que ir a la más sangrienta y cruel batalla de la Segunda Guerra Mundial. A través de los ojos del capitán Hans von Wiesland, que es Thomas Gressmann, veremos cómo sus hombres jóvenes y alegres vitales van transformándose en sombras de seres humanos al sufrir en sus carnes los efectos del cerco de Stalingrado. Convertida en la película de mayor presupuesto hasta entonces del cine alemán, fue estrenada en las salas comerciales en 1993 y ocupó un lugar destacado en la historia del cine europeo, o sea que ya, bueno, era hora de que la pusieran en DVD, ¿no? Obtuvo varios premios en los Bavarian Film Awards como mejor película, montaje y producción, y como extras, bueno, tiene poquitos. Ficha técnica, ficha artística y filmografía de Joseph Bismayer. Tiene, eso sí, audios en castellano y alemán, y el widescreen 1.85, 16:9, y dura 132 minutitos.
Pues yo voy a hablaros de otra película japonesa que se llama Había una vez un padre, y que el título original es Había una vez... No, Había un padre. El título original es Había un chichi, porque el título original es Chichi Arikiri. No, Chichi Ariki, que es como algo así como Atel Arakiri en eso. Bueno, pues Había un padre está dirigida por Yasuhiro Ozu, que había...
Que es de Málaga.
Exactamente, Ozu. No, ese es más bien sevillano, este es sevillano. Bueno, pues el argumento de la película, bueno, pues en una ciudad de provincia, un profesor viudo vive una vida modesta con su único hijo. En un viaje escolar, un alumno se ahoga en un lago. El profesor asume la responsabilidad del accidente y debe admitir... Ah, no, debe dimitir, perdón, debe admitir. Bueno, debe admitir otra cosa. Abandona la ciudad con su hijo para trasladarse a su población natal, pero durante el viaje padre e hijo discuten sobre la vida de su futuro, etc, etc. Se establece una relación al mismo tiempo cercana y distante entre ellos. Un día, mientras pescan juntos, de ahí lo del chichi, el padre anuncia a su hijo que lo envía a estudiar a un colegio internado y que de ahora en adelante vivirán distantes el uno del otro. Año más tarde, el padre trabaja en Tokio y el hijo es maestro. Se encuentran y pescan juntos. El hijo anuncia al padre su marcha a la guerra. ¡Ay, Dios mío, qué giro más dramático! Han dicho de esta película La Vanguardia que no es una película solo para cinéfilos irredentos. Supone una experiencia fílmica irrepetible. Y luego la BC dice que es una obra maestra, un chapuzón fresco, inmenso, limpio y reconfortante en el mejor Ozu.
¿Pero de eso de qué de hablando de la película o de una piscina?
Pues no lo sé. Pues fíjate, lo que pasa en la película, pues eso es
estuvo
muy
fresca. Estuvo en el Festival de Cannes de 2005. 5.
Sí, en la selección oficial de Cannes Classics. Y luego, si quieres te comento un poquito los extras.
Dime los extras.
Pues sí, audios en castellano y en japonés, full screen, contenidos adicionales, ficha artística, ficha artística, ficha técnica, filmografías de Yasuhiro Ozu y
vamos,
tal,
sí, un poquito de extras, pero bueno, una película de cultura, más que de culto, de hostia. Bueno, sí. Pack Festival de Cine de Sundance, ahí tenemos tres películas, Me and You and Everyone We Know, Maria Full of Grace and Real Women Have Cures, como me gusta ponerme así, wow.
Ay,
Miranda Julie, Joshua Marston, Patricia Cardoso, John Hawks, Carly Wasserman, Miranda Julie, Brighton Reed, 90 minutos, 97 minutos, 83 minutos, hijos míos, en español se dice tuyo y todos los demás, María llena de gracia, las mujeres de verdad tienen curvas. Películas que triunfaron en Sundance y que ahora salen en un pack por obra y gracia de Cameo, no por obra y gracia de María. María, no os metáis en eso, que luego termináis en lo otro. Bueno, pues el caso es que, tú y todos los demás, la verdad es una película así con un humor que lo que empieza a decir un poco es que el mundo es terrible, porque además hay un niño por ahí que hace como una especie como de cibersexo con una señora de unos 40 años y luego quedan juntos, un terrible.
Ah, por cierto, pero es que
eso, bueno, no es terrible.
¿Y esa qué película es?
Tú y yo y todos los demás.
Pues fíjate, es un poco parecido a lo de Otros días vendrán. Es un poco una premisa argumental.
Sí, sí. Bueno, eso es una de las historias. Aquí en todas las historias es como todo es sexo y todo es triste y la vida es muy dura.
Ah, mira.
En fin, María llena es de gracia, la verdad es una película que creo que estaba muy interesante.
Con Catalina Nino Moreno, que hace un papel estupendo,
¿no? Exacto, que ahí ella pues despuntó para luego estar en Hollywood.
¿Sí?
Y bueno, de esta mujer que lleva droga en su cuerpo. Ajá. Y Las mujeres de verdad tienen curvas, también otra estupenda película de temática hispana. En las extras tenemos, pues aparte de todos los trailers, hay escenas de rodaje, hay un corto que tiene un título un poco así peculiar, pero la verdad que es estupendo, Las tetas más bonitas del mundo se llama. Corto muy original, muy bien rodado, yo lo vi en su momento y la verdad que me gustó mucho. Tenemos filmografías, ficha técnica, hay también el preestreno de Las mujeres de verdad tienen curvas en Los Ángeles, por ejemplo, como curiosidad, y bueno, pues eso es lo que tenemos en esta edición.
Bueno, pues estamos en la cama, no lo habíamos dicho.
¿Oh, sí?
Sí, estamos en la cama.
¿Con quién?
Reconócelo, no. Estamos en la cama, es uno de los estrenos en DVD, en la
cama. El armario está muy cerrado.
Sí, en la cama, dirigida por Matías Vice y con Blanca Lewin y Gonzalo Valenzuela en el reparto. ¿Qué nos cuenta en la cama? Pues que unas horas después de conocerse en un café, Bruno y Daniel alquilan una habitación en un hotel barato para tener un encuentro sexual.
Me gusta mucho eso de encuentro sexual.
Poco a poco.
O sea, es que ya vamos así, ¿no? Diciendo distintos nombres.
Claro, es que es un encuentro, porque muchas veces ves que te encuentras, ¿no?
Bueno, sí, vale.
Poco a poco abrirán su paso.
Sorpresa,
y,
sorpresa.
Y su, además, de verdad, y su intimidad, Ricky. Bueno, terminarán por conocerse, pero jamás se volverán a ver. El amor entre ambos cambiará el sentido de su vida para siempre. Entre algunas de las características del DVD en la cama nos encontramos con menús interactivos, acceso directo a escenas, ficha técnica, artística, tráiler y filmografía.
Uh-huh. 89 minutitos que tiene esa.
Sí.
79 minutos que dura La casa de mi abuela, edición. Es un estupendo documental de autor, de Adán Aliaga. Llevó además algún premio en el Festival de Documentales de Madrid, Documenta Madrid. Y bueno, pues tiene 42 minutos de extras esta edición especial. Ya había salido anteriormente, un poco dinerito además, esto cuesta 15 euros. Y la anterior creo que incluso está más barata, porque era no era especial, y está como es especial. ¿Qué nos cuenta? Pues la relación que Marina, una niña de 6 años, tiene con Marita, que es su abuela de 75 años. La niña es impulsiva, es irreverente, y la educación rancia a la que la abuela somete a la niña provoca que ésta se rebele, no solo contra ella, sino contra todo aquel que intente corregir su comportamiento. Bueno, esto es que la verdad no se puede resumir, yo creo que un documental sobre lo que es un poco la transformación, digamos, de los barrios antiguos en las ciudades nuevas, ¿no? Ciudades así como modernas, con un cierto lujo y tal que va a haber, pues con toda la descripción de la vida de esta señora, Marita, que además la realidad es Marita Fuentes, es un personaje real, la niña es Marina Pastor, y cómo se mete, pues como si fuera un ojo mismo, un espía dentro de la vida misma de estas personas, y cómo tiene que al final pues abandonar la casa. Parece Gran Hermano lo que estoy diciendo.
Un poquito, debe abandonar la casa.
Menús interactivos, acceso directo a escenas, trailers, cortometraje, Un día cualquiera, La casa nueva de mi abuela, La comunión de Marina. Hombre, La casa nueva a lo mejor será entonces La casa nueva, ¿ok? Secuencias eliminadas, entrevista a Dan Aliaga, que es el director, ya os digo, otro cortometraje, Diana, premios, festivales, ficha artística, ficha técnica, filmografías destacadas. Para los que os guste lo que es el cine de autor, o sea, esto es completamente contrario a lo del espíritu de Bruce Lee, yo creo que es una película muy recomendable.
Y otra película que Universal Pictures presenta en España en DVD es otra de cine de autor y además con muchísimas nominaciones a los Oscars, entre ellos en Mejor Actriz, es en Barbie, Fairytopia, La magia del arco iris. Obviamente, para los que no estoy muy puesto, esto es una ironía. Pues sí.
Pues, es una película para niños. Si tienes niños, Oye, vosotros si tenéis niños...
Si quieres, si tienes niño y quieres que se amariconen un poquito, pues le pones la Barbie Fairytopia.
Esto es entonces llevarás tú como... El primer paso es en la cama y luego viene Barbie Fairytopia, claro. O sea, esto...
Exactamente, ya luego vendrá todo rodado, nunca mejor dicho. Sí. Bueno, pues que llega a Madrid el 29... De... Ah, no, ya se estrenó el 29 de enero de 2017.
Se hizo un preestreno, digamos, una presentación de la peli. Bueno, la peli es el bárbaro, ¿no? El sábado 17, o sea, ya hoy, cuando estamos grabando esto.
Ah, sí, ¿en serio?
Ah, no, hoy no, es la presentación. No, la venden el 21.
El 21, el próximo 21 de febrero. Estamos, muy mal. El próximo 21 de febrero es cuando se lanza este DVD que forma parte de la exitosa colección Fairytopia y completa con este último lanzamiento las dos anteriores aventuras, Barbie Fairytopia y Barbie
Mermelada.
Mermaidía. Me encanta. Mermaidía. Que es algo así como sirenismo. Porque viene de Mermaid que sirena y Mermaidía sirenamanía.
Sí,
¿no?
Claro.
Bueno, pues con eso de que las sirenas traen cola, pues también la Barbie trae cola. Y si no, que se lo digan al Ken. Bueno, pues que esta película solo se proyectará en cines en esta ocasión, lo que supone una excelente oportunidad para todos los niños y niñas, o niños, niñas, de disfrutar en primicia las aventuras de su muñeca muñeca preferida. En esta nueva aventura, Enina viaja junto a su pelota. Amigo, vive el peludo amigo, a la escuela de hadas del majestuoso Palacio de Cristal con el objetivo de construir junto a otras hadas el primer arco iris de la primavera. Pero la malvada, la Berna, ¿no? Y la Berna, que tiene un nombre así cavernoso, la Berna. Pues la Berna intentará evitarlo y sumir así Fairytopia en 10 años de gélido invierno.
Eso es lo que le ha pasado al Atleti. Que no pudimos hacer un arco iris y entonces, claro, nos hemos sumido 10 años sin premios.
Y por eso se ha quedado tan frío todo, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué más tienes tú por ahí?
Yo te cuento, cerramos la sección de venta, ahora vamos a pasar al alquiler, con El Barón Munchausen. El Barón Munchausen, diréis, a la película de Terry Gilliam. No, en este caso es una película Checoslovaquia no es una película, es un país. Bueno, no es un país, ya no existe. Es una película de la República Checa, será. Vamos, ¿cuándo era Checoslovaquia esto?
Porque Checoslovaca. Ya,
claro, porque luego se hicieron Chequia y Eslovaquia.
Ah,
y
una vaca checa.
Sí, el caso es que la dirige Karel Zeman, basada en el libro de Gottfried Augustburger. Mira, a este le gustan las hamburguesas. Y con diálogos de Jiri Bretka. Fíjate tú, claro, los checos tienen que tener unos diálogos especiales. Y de Josef Kainar, la historia es de Rudolf Erich Saspe y también Karel Zeman hizo el guión ya uniendo todo el rollo este. Básicamente lo que mezcla es imágenes reales con animación, una estética del siglo XIX, en la cual, pues bueno, ya sabéis lo del Barón Munchausen, que con su compañero de andanzas, el astronauta Tony, vive grandes aventuras, conocen a Cyrano Bergerac en la luna, fíjate tú. Se cruzan con los astronautas de Verne, secuestran a la princesa Bianca del Palacio del Sultán y desatan una enorme batalla naval. Reconocida como una obra maestra de la animación, es de, yo creo que la primera vez que se edita en DVD. De hecho, mucha gente pedía que se editara ya en vídeo, una obra que es difícil de ver, de encontrar, pero que ya está a la venta, además por 12 euros. O sea que ahora nos vamos a ir a alquiler. Es que de momento no hay cuña para alquiler, entonces la tengo que hacer yo así. Y en alquiler nos encontramos una leyenda que da mucho miedo.
Da mucho miedo, sobre todo si viene de Asia. Porque, ¿qué pasa? Que en Asia, pues los fantasmas no llevan cadenas ni llevan sábanas. No, llevan los pelos en la cara. Todos con los pelos en la cara puestos. Oh. Sí, como ocurría con La Maldición, como ocurría con El Grito, como ocurría con The Ring o The Rank o The Runk. Sí. Bueno, pues el caso que leyenda mortal subtitulada Ghost of Maenak, o sea, el fantasma de Maenak, nos cuenta la historia.
Una traducción total.
Aparte, está dirigida por un hombre que no tiene un nombre muy asiático, que es Mark Dufield. ¿Y qué nos cuenta Marduciel en su película? Pues que una pareja de recién casados acaba de adquirir una vieja casa que pronto les pondrá en contacto con el fantasma de Maenak. En contacto, no sabemos si por Bluetooth. Bueno, a pesar de que inicialmente el espectro parece protegerles de visitantes inesperados, la pareja
no tiene los dientes azules el fantasma.
Exactamente. La pareja no tardará en darse cuenta de que nada es casual. Según nos comentan, es una historia de fantasmas legendaria ambientada en el Bangkok actual que demuestra cómo el amor trasciende a la muerte. Con destacadas escenas de acción y lo último en efectos especiales, Leyenda Mortal, escrita y dirigida por el británico... Ah, que es británico, ¿eh? Mark Dufield, combina espeluznantes y memorables momentos de terror con un suspense de infarto propio del thriller más arrollador. Pero sin Michael Jackson.
Sí.
Han dicho que es excelentemente grotesca, que hay muertes realmente asombrosas, que destaca la atmósfera más gore, por lo tanto hay que verla, ¿no?
Ah, estuvo en Sitges, en 2006.
Sí, 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 sí. Y luego, aparte, fíjate, en los extras... Cuando...
No tiene nada.
No,
es que
nada.
Está en alquiler.
Es que son
en extras... alquiler ponen por vos extras.
Ah, y son extras fantasmas, por eso no, claro, no se ven, no se ven.
Pues hablando de fantasmas, yo voy a hablar de un músico que ya se murió y a lo mejor... Pero no era muy fantasma. Bueno, era especial. Bueno, que yo voy a hablar... Es que no sé cómo unirlo. Coping Beethoven. Coping Beethoven, cuyo título original era Coping Beethoven, es una película dirigida por Agnieszka Holland, de nacionalidad inglesa, con el estupendo Ed Harris y la guapísima Diane Kruger. De hecho, Diane Kruger yo creo que es tan guapa que distrae un poco de la película.
Pero por bueno. Cierto, recomendar una película de Agnieszka Holland que se llama El Jardín Secreto. Una maravilla,
¿sí?,
de película.
¿Está sí, bien? Sí. Porque es que Agnieszka Holland empezó bien, pero luego se le fue un poco la pinza.
Pues muy buena.
Se convirtió en comercial y la gente de culto como yo no la admitimos ya. Bueno, pues en este caso Beethoven va a estrenar la novena sinfonía y necesita un ayudante para transcribir las partituras. Se presenta una chica, Anna Holz, que ya os digo es Diane Kruger. Diane Kruger, que de verdad que está estupenda, pero que de verdad que en esta película actúa fenomenalmente. Y ella es una joven estudiante de música que quiere ayudar al maestro. De hecho, quiere conocer cómo compone, porque ella también quiere ser compositora. Y bueno, la verdad que Beethoven tiene un genio, hijo mío, es un mal genio. Uy, una mala milk, que dirían en inglés, lo dicen en versión original, I have mala milk. Y bueno, se establece una relación, la verdad, que una intensa relación artística, emocional, no hay rollitos raros, no penséis, sino que la verdad que una amistad estupenda, increíble la realización, cómo hacen de la novena sinfonía, cómo la comprimen, y bueno, la verdad que yo creo que es una película que es la recomendación que damos esta semana. Además, tú no te la has visto, te la puedes alquilar, Alejandro.
Ah, no, pues yo me la alquilo, la puedes ver. A mí las películas de músicos me gustan.
Y bueno, las críticas, pues el periódico ha dicho que Ed Harris compone un emotivo Beethoven en clave de Oscar, no está nominado al final, pero es que es una película que no es tampoco para nominaciones, porque es tan buena que lo supera. Absolutamente magistral según El País. Coping Beethoven depara secuencias impagables según La Vanguardia. No, se puede pagar, te vas y la alquilas. 100 minutos que dura. Y tenemos muchos audios y muchos subtítulos, pero incluso hay castellano para sordos, ¿eh? Lo digo porque es un detalle, la verdad, que para destacar. Y el 16-9 y todo esto, pero de extras, claro, estamos en alquiler. ¿Qué más se lleva en alquiler? Que creo que hay alguna que te ha sorprendido.
Sí, hay que echarle un ojo, nunca mejor dicho, a Una mirada a la oscuridad. Esa película de Richard Linklater.
¿Scanner Darkly?
Sí, con Winona Ryder y con...
Keanu Reeves.
Keanu Reeves, y luego sale también este hombre que nunca... Woody Harrelson.
Sí.
Woody Harrelson y Robert Downey Jr.
Pero salen animados.
Salen animados.
Como dibujaditos.
Pero no porque se hayan metido ni fumado nada, sino porque salen aunque, una mezcla
entre... la película se meten muchas cosas.
Se meten cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues recomendar esta película no solo por el argumento en sí mismo y la propuesta original de su estilo visual, sino porque Richard Linklater es un director de peso, sino que se lo pregunten a los que hayan visto Antes del Amanecer y Antes del Atardecer.
¡Qué buena!
Dos
¡qué bonito!
Magníficas
películas.
Películas
Julie para Delpy, ver en San Valentín.
Con Julie Delpy y Ethan Hawke.
O después... de San Valentín también.
También.
Antes de San Valentín y después de San Valentín, fíjate. Podríamos tener una
película. Pues sí. Ah. Mira, Linklater apunta.
Eso.
Luego me ha sorprendido mucho que van a sacar en alquiler o van a reeditar Dolls.
Sí, porque estaba ya a la venta en su momento.
Pero ¿sabes quién es el director de Dolls?
Sí, Gitano.
No. 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 Que no confundir Dolls. No confundir Dolls de Takeshi Kitano con Dolls de Stuart Gordon.
¡Ostras! Especial Stuart Gordon Radio
Una
Cine.
Película magnífica de muñecas asesinas que en los 80 tuvo un éxito arrollador. Porque tiene mucha calidad para ser una película de Stuart Gordon. Hay que decirlo.
Luego diremos qué peliculón ha sacado Stuart Gordon también. Va a sacar a partir del 7 de marzo. Pero eso es para próximamente. ¿Eh? Avanzamos aquí y quedamos enganchados.
Eso. Luego, si quieres, te hago un clic.
Entonces no me lo hagas.
Vale, tengo un clic. Bueno, pues que llega la comedia de Adam Sandler y Kate Beckinsale. Uh-huh. Una comedia además coprotagonizada por este actor que hizo...
Sí,
que nunca,
el de los dientes largos.
Sí, no, que no me acuerdo. Christopher Walken.
Los dientes eran la película.
El Sleepy Hollow.
Exacto.
Sí, exactamente. Bueno, sí. Pues ¿qué pasaría si tú pudieras controlar, como hace Adam Sandler en esta película, tu vida con un mando a distancia universal? Puedes rebobinar y adelantar tus mejores momentos de tu vida, puedes darle al pause, puedes pasar de escena, o sea, vivir tu vida como si fuera el menú de un DVD interactivo.
Oye, estaba David Hasselhoff por ahí también.
Sí, además, curiosamente uno de los mejores.
Tal Frank Coraci.
Sí.
¿David Hasselhoff, uno de los mejores?
Uno de los mejores de la película es David Hasselhoff.
Ah.
O Hasselhoff.
Yo creía que ibas a decir uno de los mejores vigilantes de la playa de la historia.
No.
Pues si lo que quieres hacer es vestirte de Prada, puedes esperar a principios de marzo para comprarlo o ya alquilarte El Diablo Viste de Prada, la estupenda película con Meryl Streep, con Anne Hathaway y con ese actor que nos gusta tanto,
que es Stanley Tucci.
Exacto, que además tiene nombre como de diseñador, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Emilio Tucci, Stanley Tucci.
A mí me pasa como sí, igual que con Cristina Ricci, que tiene nombre de colonia.
Es verdad. ¿Qué colonia lleva? Se llama una colonia Cristina Ricci. Jo, pero es para dar miedo esa colonia, ¿eh? Luego nos podemos ir al Himalaya, con una película de aventuras que se llama Himalaya. La Dalia Negra nos puede aburrir.
Sí, o nos puede dejar un poquito negros, ¿no?
Película dirigida por Brian De Palma, que esperábamos, la verdad, con mucha emoción, porque además está por ahí Hilary Swank, están muchísimos actores.
Bueno, está Hilary Swank, está Josh Hartnett, que bueno, se le puede llamar actor, luego está también esta mujer, Scarlett Johansson,
sí.
Y luego un actor estupendo, que es el que hizo precisamente, el que está en
¿cómo se llama?
Sí, el que hizo la película esta con de los cigarros, la de...
Gracias por fumar,
que salía también en el núcleo.
Ni más ni menos que Aaron Eckhart.
Aaron Eckhart, exactamente, sí, que además había salido con Julia Roberts en Erin Brockovich.
Anda, fíjate tú. No me acuerdo. Pero se quedan aquí un poco flojos. Las partículas elementales, una película francesa, un tanto pesimista, pero basada en una obra de literatura de cierto éxito. Y yo creo que más o menos por ahí ya estamos con... Bueno, y El príncipe de los ladrones, que es una película de aventuras para niños, alemana, que sí. En fin, no tuvo mucho éxito y demás, pero que era también basada en una obra alemana de bastante...
Y para niños también sale una nueva entrega de La Cenicienta.
¿Qué pasaría si?
¿Qué pasaría si? Eso digo yo. ¿Y qué pasaría? Ah. ¿Y qué pasaría si la alquilas? Pues bueno, pues aquí la ley nos lo cuenta.
Y ahora ya vamos con la sección de...
Próximamente.
En la cual, ¿qué pasaría si uno de los directores... Vamos a ver, ponle tu adjetivo, o sea, Stuart Gordon.
Yo no le voy a poner adjetivo a Stuart Gordon, le voy a poner adjetivo a Filmax. Filmax.
Pero esta película no la hace Filmax, ¿eh?
No, sí, ya sé que no, pero como Stuart Gordon y Brian Tuesday están metidos en casi todo lo de Filmax,
vale, ya no me
pues, sí. Pues por eso hablo yo de Filmax.
Reanimator, Beyond Reanimator, gran película con Elsa Pataky, en la que hay una lucha... Ratón, miembro masculino, ratón.
Sí.
En fin, un director que ha hecho, bueno, tiene pendiente de hacer La casa de Reanimator, por ejemplo, también. Space Trackers, El castillo Freak. Dagon, la película en la que
claro, Paco Rabanne habla en inglés. Claro, La secta del mar, sí.
Y ahora ha hecho una película con el guión de... Vamos a ver, ¿cómo introducimos a este escritor?
Pues le podemos decir que ha hecho películas como, por ejemplo, una película además que a mí me pareció muy 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 interesante, que es una que hizo con Julia Stiles, que también es una de sus actrices fetiches. Sí, que se llamaba... ay, Dios mío, era el nombre como de una calle, no me acuerdo ahora.
Bueno, está el caso Winslow, por ejemplo.
¿Pero cuál era la que yo te digo?
Estupenda película. Ah, ¿la que era un cruce de calles?
State and Main.
State and Main, estupenda película.
Exactamente, sí.
¿Por qué
sí,
no
sí.
aparece? Ah, aquí, sí. State and Main, estupenda película sobre el mundo del cine.
Sí.
Pero hizo, buena.
Hizo Spartan con este hombre, con el actor este de los morritos para afuera, Val Kilmer.
En fin, autor de prestigio, sobre todo además en el mundo off-Broadway, por sus obras de teatro, David Mamet. Pues sí, hicieron Edmond con guión, basado además en la obra de teatro de David Mamet, que se alzó con el premio Nuevas Visiones en el Festival de Sitges y que sale directamente en DVD. Un ejecutivo de una multinacional, William Macy, cansado de su vida y de su trabajo, William Macy, que es habitual de las películas de David Mamet.
¿Sí?
Cansado de su trabajo, decide abandonarlo todo y embarcarse en una interminable noche en la que tratará de dar rienda suelta a sus más secretas fantasías, uniéndose cada vez más en el oscuro y peligroso mundo de la gran ciudad. El reparto está encabezado, ya decimos, por William Macy, luego está Julia Stiles, luego tenemos también a Mena Subari, la de American Beauty, la rubia.
Sí.
Joe Mantegna, el de Celebrity, Nueve Vidas. Joe Mantegna, estupendo actor, creo que también buenísimo. Sale además en Los Soprano, ¿no?
Sale en Los Soprano, además hizo una comedia divertidísima que era El peque se va de marcha.
Denise Richards, que
la chica del San Valentín de muerte y
Starship Troopers, Love Actually, en fin.
Sí.
Película Edmond, 82 minutos, no recomendada para menos de 18 años. Tiene extras, detrás de la cámara, anatomía de un thriller, escenas eliminadas, audio comentario de David Mamet y Stuart Gordon. El próximo 7 de marzo, Versus Entertainment edita esta peli. Pues habrá que ver que cómo es. Alejandro Chacón, tú ya vete. ¿No? O sea, adiós.
Ya me echas, Antonio Peláez. O sea,
ya, pero te puedes ir conectado a Radio Cine, con Radio Cine 3G.
Ay, entonces, por supuesto, ahora mientras...
¡Oh, andas cielos! Vamos a hacerlo en plan así, doblaje de película Disney hispanoamericano.
Ah, vale. Ahora, antes de meterme yo en el subterráneo, me voy a poner el 3G.
Oye, con saludos a nuestros amigos del otro lado del charco, por ejemplo, nuestros amigos de Hablemos de Cine, que están allí en México, y otros cuantos que tenemos por allí.
Un saludo muy caluroso.
Radiocine@radiocine.org. Os han hablado el Alex Chacon y el Tony Peláez.
Eso.
Más o menos.
Nos vemos.
Hola, gente de Radio Cine. Un abrazo muy grande. Gracias por esta oportunidad de convencionalmente estar cerca de ustedes. Yo soy Ulises Dumont. Chau, hasta la próxima.